Bueno, hablamos de Isagen.
Isagen.
Para empezar, sí, la reserva del sumario.
Sigue siendo el tema.
Resulta que hace 3 días en la FM estuvimos contando detalles de lo que ya se venía diciendo, con alguna suspicacia válida. Se empezó a hablar en las redes sociales especialmente de cómo el señor O'Donnell, Sir O'Donnell,
Sir Gus O'Donnell, sí,
es la cabeza de Bruffield. Hasta 2011 había trabajado con Tony Blair, en el gabinete de Tony Blair, amigo, digamos, con una gran simpatía con el presidente Juan Manuel Santos. En el 2011 salió del gabinete de Tony Blair y se fue a Bruffield de una vez. Tony Blair ha asesorado en materia energética a muchos países en el mundo. Aquí no nos han podido decir si nos han asesorado o no, nos ha asesorado o no en eso. Le preguntamos al ministro de Hacienda y dijo que no.
Según el gobierno, solo en el tema de regalías. Eso es lo que ha asesorado.
La información había confidencial por ahí.
Sí, sí.
Bueno, entonces eso empezó a causar alguna molestia. ¿Sí? Ayer le preguntamos al viceministro de Hacienda si Tony Blair había prestado alguna asesoría y dijo que él no sabía. ¿Cierto?
Sí, eso dijo.
Pero empezamos a indagar más sobre Bruffield y logramos contactar al fiscal brasilero que ha investigado todo lo de los sobornos, ¿no? En Brasil. Sí. Es muy grave esa investigación.
Es muy grave, es en Sao Paulo y se habla de que habrían pagado sobornos para adquirir 106 locales comerciales en Sao Paulo. También se habla, incluso, eso no lo contó el fiscal porque hay varios casos abiertos en diferentes fiscalías de Sao Paulo. También se hablaba de la entrega de 4 millones de reales en sobornos. Estos son 2 millones de dólares a algunos fiscales encargados de impuestos para de esa forma evadir impuestos o que les bajaran los impuestos en Brasil. Lo descubrieron, ellos confesaron, admitieron su culpa y lo que ha dicho la fiscalía es que están colaborando con la justicia, pero ya admitieron que sí han pagado sobornos.
Bueno, pues, ¿hoy qué fecha es? 14.
14 de enero.
Ayer fue 13, o sea que el 12 le preguntamos al ministro de Hacienda, en una entrevista que tuvimos con él, al ministro Mauricio Cárdenas, y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntamos.
Ministro, una pregunta, ¿qué opina sobre las investigaciones que se están haciendo a Brasil en Brasil?
No las conozco, preguntarles a ellos.
Bueno, esta fue ayer, ya después de la subasta. Repítamela.
Ministro, una pregunta, ¿qué opina sobre las investigaciones que se están haciendo a Brasil en Brasil?
No las conozco, preguntarles a ellos.
El día anterior, el 12, le habíamos preguntado y había dicho que no las conocía. ¿Cómo pudieron transcurrir 24 horas sin que las conociera? Sin que averiguara.
Sí, digamos, muestra una, pues al menos, que no hicieron lo que llaman en los abogados un due diligence, que es una investigación total de pues de cuáles son los antecedentes o cuáles son los problemas que hay. Ahora, ellos han, como lo hizo el viceministro, se han escudado en ese concepto del Consejo de Estado que dice, mire, pueden estar investigando, pero usted puede seguir adelante. Entonces, aunque huele mal, aunque da la peor de las impresiones,
uy, sí,
legalmente ellos discrecionalmente, si quieren, podían seguir adelante.
Es que era muy delicado, Juan Mario.
Sí, es muy delicado.
Se trata de la compañía que va a quedar a cargo del monopolio prácticamente de la energía en el país.
Genera una cosa como lo de la policía, digamos, que hay una evidencia protuberante que está ahí y uno ve que el Estado...
Si usted no investiga eso, entonces ¿qué investiga?
Exacto.
No, pues digamos, cuando usted ve el reglamento en la que se llama la precalificación, lo que requiere la precalificación es que sea un operador que tenga tantos megavatios ya bajo su administración, que haya tenga tantas compañías, que haya operado tantas cosas. Esos son, como digamos, más o menos los criterios generalmente de precalificación. Y que no tenga un problema legal ya, digamos, que esté intervenido por la SEC o que esté intervenido
Yo siempre he dicho lo siguiente, Juan Mario, usando muy respetuoso en la reglamentación, hay una cosa que es el sentido común. A mí, una compañía que haya pagado sobornos en otro país...
No es confiable.
Que tenga procesos abiertos en otro país o que haya quebrado en otro país, a mí ya me genera muchas dudas. Inmediatamente, sobre todo para un tema como este. Simplemente claro, con esas alertas. Yo diría que además no le queda bien a los altos directivos, al viceministro o al ministro decir, oiga, yo no sé, no, si alguien tiene que saber, son ustedes los que tienen que saber ese tema, porque son ustedes además los que tienen la potestad de sacar adelante esa subasta, son ustedes los que están desde sus lugares vendiendo la compañía y por supuesto hay que saber quién es el posible comprador.
Bueno, pues déjeme entonces, el primer día, el 12, le preguntamos al ministro y dijo que no sabía. Ayer volvimos y le preguntamos y esto fue lo que nos dijo.
Ministro, una pregunta, ¿qué opina sobre las investigaciones que se están haciendo a Eurofil en Brasil?
No las conozco, preguntarles a ellos.
Y entonces nos fuimos a preguntarles a ellos. Nuestra periodista Juliet Castiblanco le preguntó a Carlos Castro, presidente de Bluefield en Colombia, y esto fue lo que nos dijo.
¿Usted qué opina sobre las investigaciones que se están haciendo en Brasil,
no
en Bluefield?
Declaraciones.
¿Pero ustedes no dicen nada sobre las investigaciones que se están haciendo en Brasil para Bluefield?
No he sido autorizado. No puedo hacer ningún comentario, señor.
Repítamelo.
¿Usted qué opina sobre las investigaciones que se están haciendo en Brasil, en Bluefield?
Declaraciones.
¿Pero ustedes no dicen nada sobre las investigaciones que se están haciendo en Brasil para Bluefield?
No he sido autorizado. No puedo hacer ningún comentario, señor.
No puedo hacer ningún comentario, señorita, no he sido autorizado. La pregunta es si le contaron al gobierno, si el gobierno les preguntó.
Y Vicky, es que no tenían que ir a Brasil para investigar esto. No, tan fácil como meterse público en Google, meterse a la Fiscalía de Sao Paulo, investigar ahí y de inmediato saber que los señores están emproblemados en Brasil.
Sao Paulo, es que esto no era secreto de Estado, esto no era confidencial, no era una investigación bajo reserva del sumario. Esto se conoció en toda Latinoamérica porque fue público. ¿Y qué más que el despliegue que se le hizo en Brasil?
Exacto,
o sea, esto se conoció muchísimo porque fue un gran escándalo que se desató en Brasil y ocupó las primeras páginas de los medios de comunicación.
Y fíjese que además ellos en Colombia son dueños también de la empresa de energía de Boyacá, de la EPSA.
Sí, la compraron por 503 mil millones de pesos. El 75% de los recursos fue aportado por Fondo de Pensiones Colombiano, mientras que Brookfield aportó solo el 25% restante.
Bueno,
le iba a contar que en Colombia también se ha llevado a cabo, Juan Mario, varias de estas subastas con un solo proponente, por ejemplo, Electrocosta, Electricaribe, Cerrejón Zona Norte, la empresa de energía de Boyacá, que se la llevó también esta multinacional canadiense, la Central Hidroeléctrica de Caldas, la empresa de energía de Cundinamarca, la Electrificadora Santander y las centrales eléctricas de Norte de Santander.
Uno tendría que decir que es algo obvio que lo ético también juega por el riesgo en la materia, en el negocio. En fin, claro, eso tendría que tenerlo en cuenta. ¿Usted qué sí sabe de eso?
No, eso afecta, y el riesgo reputacional afecta el precio de la acción, afecta el sector, afecta todo.
Afecta la estabilidad, en este caso, del futuro de la empresa.
Claro, y en eso afecta, acordémonos que más del 40% de Isagen todavía está en manos de accionistas minoritarios. Entonces, sí, por culpa de Brookfield y por sus problemas comienza a deteriorarse la compañía, eso va a afectar enormemente a una cantidad de socios minoritarios, claro, que casi todos son colombianos.
Bueno, pues hoy hay una publicación, es Telesur, sí, pero dice algo que me parece interesante que lo contemos.
Sí, Vicky, dice Telesur que el exministro de Hacienda colombiano Rudolf Holmes habría pactado un bono de éxito como asesor del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
Hay que llamar a preguntarle.
Hay que llamar a preguntarle de cuánto fue ese bono y cuál fue su participación ahí, qué fue lo que hizo él para que Brookfield se quedara con Isagen.
También lo está publicando desde el día de ayer Las Dos Orillas. Lo está diciendo también, además dice que dentro de esos ganadores con la venta de Isagen está Rudolf Holmes, que cobró ese bono de éxito, menciona a los abogados, el bufete de abogados, que tiene todo el derecho por haber hecho los estudios.
Es su trabajo.
Es su trabajo, tiene todo el derecho de hacerlo. Y también la comisionista que estuvo al frente del negocio.
Ayer le preguntaron al ministro de Hacienda en CNN sobre el tema, sobre los sobornos en Brasil de Brookfield, y esto fue lo que dijo.
Por supuesto, nos interesa, como a cualquier otro actor en este proceso, que Brookfield pues explique y dé los comentarios pertinentes sobre lo que se ha sabido de la investigación que existe en Brasil.
Ayer, en medio de la subasta, le preguntamos también a Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación. Recuerden que Isagen fue vendida ayer por 6.49. Por favor, pongamos a Simón Gaviria.
Doctor Mongaviria, ¿por qué el gobierno nacional no sabía de los antecedentes de esta empresa con que es investigado por soborno en Brasil.
Yo entiendo que el proceso de licitación debió haber visto cualquier denuncia que existiera en esa materia y que el Consejo de Estado no expresó ningún tipo de restricciones en la materia.
Son las 7 de la mañana, 12 minutos.
Vicky, otro problema que ha surgido y que es muy, muy importante es, nosotros le preguntamos acá al ministro de Hacienda, ¿qué va a pasar con los minoritarios?
Ah, pero entonces, espérenme un segundito, terminamos con este punto. Y es que quisiera que retomáramos, ayer logramos el contacto con el fiscal en Brasil, ya como hacia las, no sé, 8:30, 9 de la mañana incluso, ya había sido vendida Isagen o ya había empezado la subasta, y creo que hay que retomar la entrevista para que los oyentes la puedan escuchar completita, porque me parece muy delicado. Es que el fiscal de este caso de soborno...
Silvio Antonio Márquez.
Reconoció que Brookfield, la empresa dueña hoy de Isagen, reconoció que sí participó en los sobornos en Brasil, que sí es culpable.
Claro. Están colaborando con la justicia.
Y dijo que podrían ir a la cárcel.
Brookfield Asset Management es la única compañía que se presentó para la subasta Isagen. La empresa canadiense está siendo investigada en Brasil y precisamente está con nosotros en la FM Noticias Silvio Antonio Márquez, fiscal de justicia del patrimonio público en Sao Paulo, Brasil. Le damos la bienvenida a la FM Noticias. Señor Silvio, bienvenido a una FM Noticias. ¿O qué aconteció con la Brookfield no Brasil?
Sí, la empresa Brookfield, ella era propietaria de diversos shopping centers, ou seja, malls em São Paulo. Ela era sócia desses empreendimentos na cidade de São Paulo e para conseguir a construção de alguns desses empreendimentos ou mesmo a reforma dos shopping centers já existentes, ela pagou propina a um funcionário da Prefeitura de São Paulo responsável pela liberação das ordens de construção.
La empresa Brookfield era propietaria de varios centros comerciales en Sao Paulo, socia de diversos emprendimientos en esta ciudad. Para conseguir la construcción o reforma de centros comerciales, esta pagó sobornos a varios funcionarios de la alcaldía de Sao Paulo para la liberación de las órdenes de construcción.
¿Qué encontró usted específicamente con lo que tiene que ver sobornos y manejo irregular de estos dineros?
O que você encontrou dessas propinas?
Nessas investigações, nós descobrimos que a empresa pagava propina para liberar as construções, para facilitar a liberação das construções. E também existe um outro caso em que a empresa pagou propina no valor de 4 milhões de reais para a obtenção o direito de começar a explorar um empreendimento, que nós chamamos no Brasil de habite-se, ou seja, autorização para utilizar um imóvel que ela construiu.
Essas investigações revelaram que a empresa pagava sobornos para as construções, para facilitar a liberação da construção, e também existe outro caso em que a empresa pagou sobornos de 4 milhões de reais para obter os direitos de começar a desarrollar projetos para construir. As investigações aún estão abertas.
O que passa hoje com Brookfield no Brasil? As pesquisas ainda estão abertas?
Sim, ainda existem investigações abertas em relação a essa empresa, porque como são vários empreendimentos, várias situações concretas, nem todas as investigações terminaram no ano de 2012 e 2013. Portanto, hoje ainda existem investigações abertas contra a Brookfield e existem empregados e diretores da Brookfield envolvidos no Brasil. Eles estão sob investigação ou processado. Não houve prisões ainda, mas existe a possibilidade de que alguns diretores da Brookfield no Brasil que participaram do pagamento de propina, de valores indevidos, existe a possibilidade de que essas pessoas sejam presas no futuro.
É difícil dizer quando o poder vai poder juzgar os casos, mas pode dizer que existem investigações que poderiam ter resposta em 2016. Existen empleados y directores de la Brookfield involucrados de Brasil. Ellos están con investigaciones o procesados pero aún no hay prisión. Por lo pronto, existe la posibilidad que algunos directores de esta empresa que participaron de sobornos sean detenidos en el futuro.
¿Y capturas? ¿Hubo capturas?
No, no, ainda não existem pessoas presas em relação a Brúfio, porque o caso mais grave em que a empresa foi acusada de pagar propina, como eu disse, no valor de $1 milhão, nesse caso, a própria empresa colaborou com as autoridades, colaborou com a fiscalia, com o Ministério Público. Então, nesse caso, eles são colaboradores, eles confessaram e pagaram a propina, e por isso, nesse caso mais grave, não houve prisão de representantes abruptos.
No existen personas presas porque lo grave es que la empresa colaboró en el caso. Ellos pagaron $1 millón en el caso más grave y la empresa colaboró con la fiscalía. Ellos pagaron soborno. No hubo gente detenida. Las investigaciones aún están abiertas.
En el caso colombiano, usted como fiscal que conoció el caso, ¿considera que esa empresa es apta para negociar con el gobierno de Colombia?
No caso da Colombia, la empresa óptima para negociar.
Isso depende da legislação colombiana. Eu não sei se a legislação colombiana permite que uma empresa não seja contratada na Colômbia por conta de casos de corrupção ocorridos em outros países. Então, vai depender do que a Fiscalia de Colômbia decidir a respeito.
Eso depende de la legislación colombiana. No sé si la legislación permite que una empresa que sea investigada en otro país por casos de corrupción se pueda negociar con ella. Eso depende de la fiscalía. Él es Silvio Antonio Márquez, fiscal de Justicia de Patrimonio Público en la FM Noticias. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
7:19 a.m. La entrevista con el fiscal es muy clara, con el fiscal de Brasil. Ellos colaboraron y aceptaron que sobornaron.
Sobornaron, pero Vicky, es que esa denuncia que se hizo, esas declaraciones del fiscal ayer aquí en la FM, sumadas a lo de la consideración frente a la justicia de los Estados Unidos, de que es una compañía que podría tener parecido con una caja negra en el momento de las finanzas, y vuelvo y digo, siendo muy cuidadoso, que la comparación que hacen en esa investigación es con Enron. ¿Usted sabe por qué se cayó Enron?
Uh-huh.
Siendo una empresa también que estaba metida en el tema de la energía. Creció exponencialmente en su área original, se introdujo con rubros en la transmisión de energía eléctrica, pero mire lo que le pasó. Se cayó, comenzando a decaer por insistentes rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en América Central, América del Sur, África y Filipinas. Cuando una compañía no se puede verificar sus datos de refinanciamiento cómo está establecida, se puede especular mucho. Y aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Hay unas denuncias comprobadas en Brasil. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta? Estamos hablando de una empresa que ya le hemos dicho varias veces, estratégica en el tema de la energía para Colombia, con un porcentaje altísimo. ¿Por qué no se tuvo en cuenta?
¿Y hablamos de los minoritarios para pasar a otro tema en la reserva del sumario?
Sí, Vicky, este es un tema muy importante. Se lo preguntamos varias veces al ministro de Hacienda aquí. Se lo preguntamos también al viceministro. El tema es qué va a pasar con los minoritarios, que son más o menos un 42.4% de las acciones. En particular el caso de EPM, que es dueño de un 13.14%. EPM en un momento estaba interesado en comprar Isagen porque les completa, sobre todo la represa de San Carlos, le completa la cadena de Guatapé, que es la cadena de generación más importante del país. Pues resulta que le preguntamos al ministro, mire, ¿qué va a hacer? Y dijo, mire, viene una OPA, una primera en un mes, después otra en 2 meses y después otra en 6 meses para darle tiempo, por ejemplo, a EPM de que saque las aprobaciones en el Consejo de Medellín. Sin embargo, ayer revisando detalladamente el, reglamento de la venta, en la página 14, dice que los minoritarios son aquellos que tienen menos de un 3%. Eso excluye entonces a EPM y a Porvenir. Después incluye a otros como la empresa Energía de Bogotá, que tiene un 2.52%, Protección, que tiene un 2.45%, Colfondos, 1.33%, en fin, unos chiquitos. Pero Eso quiere decir que en la OPA no estaría incluida EPM, y eso podría perjudicar gravemente a EPM, que queda como un minoritario.
Reserva del sumario.
Bueno, otras cositas rápidas en la reserva del sumario. Ahorrar luz en la casa de Nariño, Lorena Arboleda.
Muy sorprendido quedó ayer el presidente Juan Manuel Santos mientras caminaba por los pasillos de la Casa de Nariño, sorprendido porque se percató de que en su propia casa estaban incumpliendo una orden que prácticamente le dio a todo el país: ahorrar energía. Son varios los llamados que ha hecho el primer mandatario a los colombianos para que apaguen la luz y hasta el alumbrado navideño, pero en los pasillos de Palacio pasaba todo lo contrario. En una conversación informal, varios periodistas le hicieron el comentario sobre el ahorro, especialmente en épocas de austeridad, porque por cuánto pasillo se pasaba, aunque estuviera completamente iluminado, había un bombillo prendido innecesariamente. Santos hizo un llamado al orden, dándole la razón a las observaciones, y la instrucción fue apagar todos los bombillos de los pasillos de la Casa de Nariño de inmediato, que ahora algunos quedaron paradójicamente algo oscuros.
Reserva del sumario.
Jairo Lozano.